Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La economía española creció un 5,5% en 2022, la misma cifra que en 2021 y el mejor dato desde 1973. Pero al igual que vimos ayer con los datos de empleo de la EPA, la economía española no cerró el año de la misma forma que lo comenzó. De momento sorteamos la recesión, que desde luego no es poco, pero el avance en los tres últimos meses de 2022 ha sido muy tímido, de solamente dos décimas, lo que los economistas consideran más o menos un estancamiento del Producto Interior Bruto. Al final, cuando hablamos de grandes cifras como esta, la del PIB, quizás pues te estés preguntando, bueno, ¿y esto realmente a mí, como ciudadano, cómo me afecta? Pues el que aumente, desde luego, es señal de que todo marcha bien, que las empresas invierten, los ciudadanos consumen y el gobierno gasta. Lo que incrementa, desde luego, las oportunidades de más trabajo y también de inversión. Por ejemplo, para las empresas extranjeras que ven a España como un país atractivo para instalar sus empresas, para comprarnos bienes o servicios o para hacer negocios. Claro que el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en que tu día a día, tu bienestar mejore si esa riqueza no se distribuye y si sobre todo no se sostiene en el tiempo. Y este matiz es importante. Piensa en el Producto Interior Bruto como si fuera una analítica donde medimos la inversión de las empresas, el consumo de los hogares, las exportaciones o el gasto público para conocer cómo estamos de salud económica como país. Con el dato de hoy, un médico diría que en el conjunto del año pues estamos fantásticos, sanísimos, pero hacia el final, mejor por si acaso, oye, hacer otra analítica más completa y te vemos de nuevo en unos meses. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en la recta final del año y a pesar de la campaña de Navidad, el consumo de las familias cayó un 1,8%, mientras subió el de las administraciones un 1,9%. Es decir, el gasto que hizo el Estado contuvo de alguna forma ese mucho menor gasto que realizaron las familias debido sobre todo al impacto de la inflación. Y los precios altos van a seguir a lo largo de este 2023. ¿Quiere decir esto que hay que ser catastrofista? No, ni muchísimo menos. Hay que alegrarse de que las cosas marchen y sobre todo de que aguantemos mejor que el resto. Porque a veces, como pasa en el deporte, el que gana la carrera no es el que más rápido corre, sino el que más aguanta. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas en este viernes que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, por ejemplo, Pilar, que COPE ha podido saber que la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público se ha hecho sin que las comunidades autónomas hayan tenido acceso al documento técnico que lo recomienda. Está previsto que tras casi 1,000 días con ella puesta, siempre que subimos a un autobús o a un tren, el gobierno apruebe el próximo 7 de febrero que ya no será necesario utilizarla. Y además, acaba de pasar, el juez de la Audiencia Nacional decreta prisión provisional comunicada y sin fianza por delitos de terrorismo para el hombre de 74 años detenido el miércoles en Miranda de Ebro, en Burgos, como presunto autor del envío de 6 sobres con material pirotécnico a varias embajadas y a sedes del gobierno. El Ministerio Público considera, la Fiscalía considera, que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Y 12 países, miembros de la OTAN, entre ellos España, ya han mostrado su disposición a suministrar a Ucrania carros de combate Leopard. El gobierno de Zelensky apunta que Polonia podría enviar además una cantidad extra de blindados similares. A esta hora, Margarita Robles, la ministra de Defensa, está visitando al contingente español en Letonia, donde, por cierto, hay varias unidades de estos Leopard españoles. Y hoy se cumplen 150 años de la fundación de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados por el venerable Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet, un 27 de enero de 1873 en Barbastro. Siglo y medio después, esta congregación dedicada a la atención y cuidado de los mayores cuenta con 204 comunidades repartidas por 19 países.
Los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vuelve la Liga, eso sí, con los ecos todavía de la Copa.
El lunes recuerdo que tenemos el sorteo de semifinales de esta Copa con Osasuna, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Madrid. Colea la polémica del derbi de anoche. El Real Madrid que vuelve a una semifinal copera 4 años después y el Atlético muy enfadado todavía con el arbitraje de Soto Grado. Al equipo de Simeone solamente le queda la Liga y la obligación de meterse en Champions para evitar el fracaso, como reconoce Jan Oblak.
acabar bien. Es lo mínimo que tenemos que hacer. Es una responsabilidad, pero una responsabilidad que es normal. Que tenemos que estar en Champions, que tenemos que estar en Plaza Champions. Lo mínimo que tenemos que hacer es eso, y si no cumplimos, es un fracaso nuestro, claro.
Hoy comienza jornada de Liga con la Almería Española a las 9, mañana Girona-Barça, el domingo Real Madrid-Real Sociedad, con los blancos pendientes de varios jugadores tocados. En el Open de Australia, Djokovic ha arrasado a Tommy Paul y jugará el domingo la final contra Tsitsipas, buscando igualar los 22 Grand Slam de Rafa Nadal. Y luego la gran cita del día, semifinales del Mundial del Balonmano, de Balonmano, España-Dinamarca, a las 6 en tiempo de juego para COPE Más.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos conociendo más detalles, más información sobre quién era Yasin Khanja, quién es el supuesto yihadista detenido en Algeciras tras asesinar a Diego Valencia, el sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma. A esta hora, por cierto, precisamente allí, en ese templo, en esa iglesia, se está oficiando el funeral por Diego. ¿Quién es Yasin? Pues quienes le conocen nos han contado que llevaba ya varios meses mostrando un comportamiento sumamente extraño y casi delirante. Allí en Algeciras lleva viviendo 3 años Ascet, que trabaja en una carnicería. Nos ha contado que conocía a Yasin y que era una persona muy inestable y bastante solitaria. Dice que muchos días iba allí a su local, a su carnicería, y se comportaba de una forma un tanto rara.
Siempre lo veo aquí parado, ¿sabes? Siempre lo veo. Sí, contra la pared, frente de mi carnicería. Sí, moviéndose el cuerpo así, hablando solo. Se va siempre solo. Yo nunca lo he visto con nadie, de verdad. Va siempre solo.
Ascet cuenta que Yasin fumaba mucho y que no se relacionaba prácticamente con nadie. En los últimos días ni respondía cuando alguien le saludaba.
Sí, hablaba solo, se movía el cuerpo como el loco aquí, ¿sabes? Y nunca... Y comiendo el pan solo aquí en la calle, ¿sabes? Y mi compañero le saluda por la mañana cuando va a venir a trabajar, le saluda con nuestra diuma y ni le contesta.
Nos dice también que su aspecto era bastante descuidado. Siempre iba con la barba sin arreglar y con la misma ropa.
La ropa que tenía siempre lo llevaba la misma ropa. Es que la ropa que lo llevaron la policía está siempre con ese jersey. Siempre. Jersey gris y negro. Que siempre está en misma chaqueta, siempre.
Pues es lo que nos has dicho Ascet, este marroquí que lleva, como te decía, 3 años viviendo allí en Algeciras, que trabaja en esa carnicería y que más de una vez pudo hablar con Yasin, pero que nos ha destacado que este hombre tenía un comportamiento un poco raro en los últimos meses. Y también hemos hablado allí en Algeciras con Omar Kelamni, responsable de una de las comunidades islámicas de la ciudad. Hace una semana Yasin entró en su mezquita con exigencias, nos cuenta, bastante extrañas hacia los propios imanes. Su comportamiento no les gustó y le tuvieron que expulsar.
Y estaba diciendo algo de que por qué la gente sube con los pies mojados arriba, algo así. Algo sin sentido, ¿no? Y no, simplemente eso. Exigiendo que por qué cierran la mezquita, que está abierta. Y de unas maneras que no era cuerdo, no era lógico, y se le expulsó de la mezquita.
Nos cuenta Omar, pues no frecuentaba la comunidad islámica de Algeciras y prácticamente ellos le conocían solamente de vista.
Iba y venía y no sé qué otra cosa, pues parece que estaba en una casa de, como ocupa o cosas así, pues no sabemos todo el detalle. Pero realmente no es una persona conocida porque, claro, la gente que lleva aquí tiempo, pues más o menos se conocen uno a otro, ¿no? Conocemos, ¿no? Pero esta persona no es así, no es de tiempo aquí.
Pues Yasin Khanja, el detenido, ya se encuentra en la Comisaría General de Información de Madrid y el lunes pasará a disposición del juez de la Audiencia Nacional, que investiga este hecho como un ataque terrorista, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho que están abiertas todas las hipótesis. Pues a esta hora, a 1:09, como te decía, allí en Algeciras se está oficiando el funeral por Diego Valencia, el sacristán asesinado. Vecinos y amigas y amigos despiden a este sacristán asesinado en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma. Allí ahora mismo se encuentra nuestro compañero Rubén García.
Buenas tardes. Acaba de comenzar el funeral por Diego Valencia, el sacristán asesinado. A las puertas del templo solo se pueden escuchar palabras de rabia, de dolor, de impotencia, como las que nos contaba el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de aquí, de Algeciras.
Algeciras está condenada, claro que está condenada, porque nosotros no hemos tenido problemas con ninguna, ni vamos a tener problemas ni con ninguna diferencia de religión, ni de etnia, ni de nada. Nosotros somos respetuosos con todo el mundo, igual que ellos lo son con nosotros. Que haya pasado esto, creo yo que puede ser un caso puntual.
Se hace el silencio en el templo, solo se escuchan las lágrimas de dolor de sus familiares y también del municipio de Algeciras, que todavía está en shock por el trágico suceso que enmudecía la ciudad en la noche del miércoles. Pues estamos ya en la 1:11 de la tarde. Vamos a cambiar de asunto porque cualquiera de las Islas Canarias pueden ser un escenario perfecto para cualquier manifestación artística. La fotografía, la pintura, el cine y desde luego también la música. Hasta el próximo 11 de febrero, cada una de las 8 islas que forman el archipiélago están viviendo la edición número 39 del Festival Internacional de Música de Canarias. Interpretaciones como esta que hace el guitarrista Pablo Sainz Villegas. En total hablamos de 60 actuaciones y casi 900 músicos de todo el mundo. Un festival que se presenta resumido en esta frase: un universo de música para ti. Jorge Perdigón es el director de este festival. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía.
Hola, buenos días. Bien, bueno, muchas gracias.
39 edición, 39 años ya de un festival que es toda una referencia. Que este año además, Jorge, es especial porque no solamente se va a celebrar ya sin restricciones por el COVID, sino también porque hay una importante renovación. Casi la mitad del repertorio musical es inédito.
Sí. Sí, exactamente. No solamente debutan muchas orquestas, 4 de las 8 orquestas que tenemos programadas, sino que además más del 50% del repertorio no se había hecho nunca en este festival. Con un resultado maravilloso, te tengo que decir. O sea, hemos pasado del Ecuador del festival y el resultado ha sido inesperado. Con más del 50% de los conciertos han vendido todas las entradas puestas a la venta. Después de, como dices, 2 años de COVID, en lo que todo fue muy incierto y no fue fácil trabajar. Pero creo que hay mucha ilusión por parte de la ciudadanía, del público, para recuperar el tiempo perdido.
Escuchamos ahora una pieza de Chopin que interpreta el pianista Daniil Trifonov, otro de los puntos fuertes de este festival. Jorge, hay una intención social muy marcada en esta edición, en 2 puntos que llaman la atención. El primero, la concienciación con el medio ambiente, porque estamos hablando de un festival de música, pero tenéis también un proyecto experimental para reducir la huella de carbono. ¿Esto cómo es?
Efectivamente, hablamos de la huella de carbono que producen las orquestas que se desplazan para participar en el festival. Y este año, junto a la Sinfónica de Bamberg, realizamos una experiencia piloto invirtiendo ese gasto, que se puede tasar de alguna manera en euros, para de alguna forma neutralizar el gasto que producen las orquestas en el viaje. Se está ya trabajando en Centro Europa con ciertas normas para las orquestas que intenten viajar por vía terrestre, pero evidentemente a Canarias eso resulta imposible. Por lo que hemos empezado, el próximo año ya en el 2004, 24 será ya global, pero este año hemos empezado con la experiencia piloto y hemos reforestado un poco una parte de lo que es la isla de Gran Canaria, y seguiremos. Es que yo creo que es un deber de todos el estar no solamente pendiente de lo que es el festival en sí, la gran programación de música, sino también tenemos que estar pendientes de aquello que la ciudadanía tiene necesidad de ir corrigiendo, de ir mejorando. Y en este caso creo que los festivales del siglo XXI deben ser de otra manera, deben estar más presentes en las inquietudes de la sociedad también.
A nivel social, el otro punto de interés tiene que ver con la invasión de Ucrania.
Sí.
Esta pieza forma parte de la programación del festival y no es casual. Es del compositor ucraniano Liato Shinky y lleva por título La paz vence a la guerra. Bueno, es evidente que no es una elección casual, Jorge, ni por la música, ni por quién la ejecuta, ni por el momento en el que está programada.
Sí, bueno, en abril ya nos pusimos en contacto con orquestas de Ucrania y decidimos que era el momento en el que los festivales, las salas de concierto, los teatros, debíamos dar un paso adelante y acercarnos, sobre todo pensando en los músicos que desde hace tanto tiempo no pueden realizar su trabajo, o sea, ser profesionales en lo suyo, y creímos en ese momento que era necesario invitarlos para eso, un paso adelante, un granito de arena más para que incluso la parte económica, ya sabemos que en situaciones de este tipo los salarios llegan o no llegan o llegan muy tarde, y que, bueno, simplemente ha sido la aportación que quería dar el festival a esta situación, a estas personas y a esta situación tan terrible que está ocurriendo en pleno centro de Europa. Vamos.
Jorge, ¿qué es lo que convierte a este Festival Internacional de Música de Canarias en una referencia? ¿Los escenarios? ¿El hecho de que sea un festival invernal que abre la temporada europea? ¿O al final es la conjunción de elementos como en una sinfonía?
Sí, yo creo que es un poco de todo. Como bien decías al inicio, son 900 músicos que estarán de gira por todas las islas, con más de 30 espacios diferentes, con 60 programas. Esta noche mismo tenemos 4 conciertos. Estarán Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Graciosa, que es una isla muy pequeñita, que es la octava isla ya Canaria. Mañana tendremos 4. Es un programa que es capaz de llevar la música a cada rincón de las islas y con una tendencia también hacia el público joven, con el que hemos logrado cifras de 25-30% de jóvenes en los conciertos, y eso es una enorme satisfacción porque será el futuro de los festivales, el futuro de la música, el futuro de la cultura.
Bueno, un festival en el que está sonando y seguirá sonando, pues muchísima buena música de Wagner, de Mozart también, ¿eh? De una compositora canaria que se llama Laura Vega y que sin duda es una delicia, que siempre merece la pena disfrutar allí en Canarias. Jorge Perdigón, director del Festival Internacional de Música de Canarias, gracias Jorge por estar con nosotros, gracias por seguir apostando por la música, suerte. Y lo dicho, que lo disfrutéis.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Seguimos en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! El fin de semana en Cope es tiempo de juego.
Competir, ganar.
Este sábado, Girona Fútbol Club Barcelona.
Las cuentas atrás, 17 minutos, abrimos un sobre.
Y el domingo, Osasuna Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad.
¡Para jugar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde seguimos teniendo por delante un nuevo fin de semana en el que nos vamos a tener que abrigar y bien de nuevo, porque seguimos con mucho frío. Gloria López Navas.
Sí, Pilar, se espera que estos días los termómetros bajen hasta los 6 grados bajo cero en muchos puntos de la región. ¿Y qué hay que hacer para llevar lo mejor posible este frío? Pues hacerse con una bufanda, con un gorro y sobre todo con una buena manta. ¿Tú sabes tejer, Pilar?
No, pero Cinta, nuestra técnico, sí. Teje, que no veas. Me ha regalado una bufanda tan bonita.
Sí, sí. Mi madre lo intentó conmigo y fue un fracaso.
Tampoco, ¿no?
Bye. No le pasa lo mismo a unas amigas de Móstoles que cada miércoles se reúnen para tejer todas estas prendas y después, lo más bonito de todo, para repartirlas entre los más necesitados. Enseguida, bueno, vamos a hablar con ellas, Pilar.
Enseguidita, pero antes nos vamos hasta la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución en la M40, circulación creciente en la zona de Coslada en sentido A3. También, Pilar, recordamos que es viernes, aumentan las salidas, los desplazamientos, así que mucha precaución porque además el tiempo no acompaña demasiado.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en calle Río Rosas 27 o en calle del Príncipe de Vergara 111. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
El 24 de enero llega por primera vez a Madrid Arabella, de Richard Strauss. Una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una Viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Un
taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus 8 restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues mira, te cuento que hace unos años, 9 años concretamente, 3 vecinas de Móstoles empezaron a juntarse en una cafetería, en la cafetería de un museo de su localidad, para charlar mientras hacían ganchillo. La impulsora de esta iniciativa, de estas citas, fue Gema, y ha conseguido que ahora se unan a estas sesiones hasta 30 tejedoras. Gloria, cuéntanos su historia.
Pues fíjate, Pilar, que solo se reúnen un día a la semana, los miércoles por la mañana, pero el tiempo les cunde que da gusto, porque el año pasado llegaron a tejer más de 300 piezas, entre mantas, gorros, bufandas y hasta juguetes, que han ido donando a distintas ONGs y que sin duda vienen muy bien con las bajas temperaturas que estamos sufriendo.
Una iniciativa que nos parece chulísima, que nos encanta y de la que vamos a hablar precisamente con su impulsora, que es Gema. Gema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Oye, ¿cómo se te ocurrió contactar con la gente para empezar a juntaros para poder tejer?
Pues fue a través de Facebook, haciendo una página que se llama Tejiendo Móstoles, y a raíz de verlo la gente se pusieron en contacto y empezamos a reunirnos y a tejer. Tejer y tejer.
Y empezasteis siendo poquitas, como decimos, y ahora sois 30. ¿Conseguís reuniros todas a la vez, toda la semana, o eso es imposible?
No, eso es imposible. Hay días que estamos 6 y otros días que llegamos a 20. Nos vamos, somos 4, digamos, un poco más fijas, y el resto es según sus actividades y su tiempo, claro. Porque esto es un placer tejer, es un hobby, no nos ponemos presión para hacerlo. Entonces, oye, es libre, cada una va cuando puede.
Dices que es un hobby, me imagino que os relaja, evidentemente, tejer. Pero cuéntanos, Gema, ¿hacéis ganchillo, hacéis punto, las dos cosas?
Las dos cosas, porque cada una se le da mejor una técnica, pues, y a la que se le da mejor, por ejemplo, hacer chaquetas, pues hace más chaquetitas. La que prefiere hacer mantas o bufandas, pues lo hace a su gusto, no tiene que ser un color exacto ni un punto exacto, cada una hace lo que sabe y puede.
Gema, y además de pasar un buen rato, ¿ayudáis a los demás? ¿Qué os dice la gente que recibe vuestras mantas o vuestros guantes? ¿Qué os dicen?
Pues nos dan las gracias, evidentemente, y están encantadas de que podamos, bueno, por un lado encantadas de que podamos aportar estas prendas, y por otro, pues es una necesidad que hay ahí, que de todas las instancias pues tenemos que intentar resolver. Nosotras somos sí, no tenemos adscripción a ninguna asociación ni partido político ni nada, estamos
nada,
ahí
os van pidiendo lo que necesitan, ¿no? Y vosotros vais respondiendo a lo que os piden, ¿no?
Sí, claro, porque ya son varios años que las vamos donando a granito, que es un grupo que se reúne también en Madrid, pero tiene sede en Móstoles, Ayuda María, a distintas asociaciones. Este año también hemos entregado a Cruz Roja, a peñas del municipio que han hecho un mercadillo solidario y les hemos donado unas prendas para que las pudieran vender, a otra asociación que es Blas Ponce contra el cáncer, que atienden a los niños, pues igual se ponen en contacto, y si tenemos 8 mantas, pues 8 mantas, si hay 10 gorros, pues 10 gorros.
Gema, nos
pues
quedan no
nada. Las prendas.
Nos quedan 20 segundos, pero es que estamos hablando en femenino. ¿Qué pasa, que los hombres no se animan a tejer? ¿Hay hombres en el grupo o no?
No, ha habido un par de veces alguno, pero no ha cuajado. Y si nos quedan nada más que 20 segundos, petición de lanas, por favor, que no tenemos.
¿Queréis lanas?
Nos quedamos sin material para tejer.
Venga, pues ahí queda esa petición. Las tiendas de la lana, las empresas que tengan lana, pues que cedan a este grupo de tejedoras que están deseando entregar su tiempo y su arte para ayudar a los demás. Gemma, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Un placer, que sigáis mucho tiempo tejiendo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La ciudad de Algeciras, en Cádiz, despide en este momento a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de La Palma, asesinado a machetazos este pasado miércoles. Un templo que se ha quedado pequeño para acoger la misa funeral que a esta hora continúa. Un funeral que está siendo multitudinario. Mientras, el presunto asesino, Yasin Cansa, se encuentra ya en Madrid, en dependencias policiales, a la espera de pasar a disposición judicial este próximo lunes. Los investigadores tratan de esclarecer si actuó como un lobo solitario o si tenía vínculos con el terrorismo yihadista. Sí se conoce que carecía de permiso legal para estar en nuestro país y que no se le llegó a expulsar de vuelta a Marruecos. En Mediodía acabamos de hablar hace solo unos minutos con algunos vecinos de Algeciras que conocían a este hombre. Asset trabaja en una carnicería de la ciudad y así nos ha descrito al detenido.
Sí, hablaba solo, se movía el cuerpo como el loco aquí, ¿sabes? Y comiendo el pan solo aquí en la calle, ¿sabes? Y mi compañero le dice, saluda por la mañana cuando va a venir a trabajar, y saluda con nuestra idioma y ni le contesta.
Y el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha enviado a prisión al hombre detenido en Burgos por enviar 6 cartas con material pirotécnico a embajadas y sedes gubernamentales. Le atribuye 4 delitos de terrorismo, aunque no hay indicios de que pertenezca a un grupo organizado. Y más cosas, el 8 de febrero será previsiblemente el día en el que ya no tendremos que subirnos al autobús, al metro o al tren con la mascarilla puesta. Tal y como ha adelantado el Ministerio de Sanidad, la retirada de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el transporte público será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero. Una decisión que llega tras casi 1000 días con la mascarilla puesta y que, según ha sabido la cadena COPE, se ha realizado sin que las comunidades autónomas hayan tenido acceso al documento técnico que lo recomienda. Vamos a escuchar lo que dice Óscar Zúrriga, que es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.
La situación es muy estable y, por lo tanto, el mantenimiento no parece ser razonable. Hace ya meses que podría haberse adoptado.
Y las cifras del día miran al crecimiento económico de España y estas nos dicen que nuestra economía crece, sí, lo hizo un 5,5% en 2022, pero a partir de la segunda mitad del año ha perdido fuelle. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 27 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Realizarse, vivir mi vocación de hija de la caridad en la institución de la Iglesia, porque Cáritas es el corazón de la Iglesia. En el noviciado yo aprendí a servir a los pobres, yo me ilusioné a servir a los pobres, yo opté por la pobreza, yo sabía que había que servirles desde la pobreza, pero me quedaba como si dijéramos, como una necesidad, y es que aunque yo tenga seguridad de que estoy sirviendo a Cristo en aquella persona, esa persona de alguna manera entendiera que no era yo la que le estaba haciendo el servicio, sino que era Dios que se estaba ocupando de él, o sea, que Dios le amaba.
Es Sor Josefina Salvo, hija de la Caridad, que fallecía esta semana a los 90 años. Actualmente estaba destinada en la comunidad del colegio La Inmaculada Marilla, que ella nos lo contaba en esa entrevista, en este espejo. Se encargaba desde sus comienzos de la hoja de la Caridad, editada por Cáritas Madrid y publicada en ABC los primeros domingos de mes. Un servicio que ponía en contacto las necesidades de unos con la buena voluntad de otros para poder ofrecer su ayuda. Además, Sor Josefina fue vicepostuladora de la causa de beatificación de los 60 mártires de la familia vicenciana en 2017 en Madrid. La secretaria general de Cáritas Madrid, Pilar Algárate, decía estos días que hasta el último momento Sor Josefina estuvo pensando en Cáritas y en las personas a las que atiende esta institución.
Se nos va un pilar fundamental, siempre con esa alegría, discreta, de una manera sencilla, nos deja con su preciado recuerdo. Desde 1960 ha ofrecido su vida a Cáritas Madrid. Hace poco escribía, en Cáritas han podido vivir en armonía mi vocación a la caridad, mi trayectoria profesional y mi corazón de mujer. Era historia viva de Cáritas, encarnaba todos los valores de nuestra entidad. Buena y preocupada por los demás, ha compartido con nosotros su trabajo incansable, sabiduría, entusiasmo y sentido del humor. Estuvo hasta el último momento pensando en Cáritas y sobre todo en las personas que atiende Cáritas.
Pues como decía también Pilar, con Sor Josefina Salvo se va un pilar fundamental. Siempre con alegría, que no dejó de preocuparse por los pobres durante más de 60 años. Desde este espejo, nuestro recuerdo y nuestra oración. Y ahora, a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este último viernes de enero. Comenzamos el repaso a la actualidad en nuestra archidiócesis. Lo primero es contarte que tras el ataque a dos templos en Algeciras y el asesinato de un sacristán, el arzobispo de Madrid mostraba su consternación por los hechos acaecidos, al tiempo que decía rezaba por las víctimas en comunión con la diócesis de Cádiz.
Estoy consternado por el ataque a dos templos en Algeciras. Unido a las familias del sacristán asesinado y a los heridos, a la iglesia que peregrina en Cádiz y a su obispo, rezo por el fin de la violencia que destruye la vida y la fraternidad y para que seamos artesanos de paz.
Te cuento más asuntos. La Universidad Eclesiástica San Dámaso está celebrando este viernes la festividad de Santo Tomás. A esta hora, el Cardenal Osoro celebra la Eucaristía en la capilla del Seminario Conciliar. Antes, a las 11, ha tenido lugar en el Salón de Actos ese acto académico en el que el catedrático de la Facultad de Teología del Norte, Eloy Bueno de la Fuente, ha pronunciado la ponencia La Revolución Antropológica, Nueva Frontera de la Misión. Además, se ha hecho entrega de la Medalla de Oro al Papa Benedicto XVI a título póstumo después de su reciente fallecimiento y al gran canciller emérito, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Javier Prades es el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Será, por lo tanto, un año especial en el que quedará constancia pues, del reconocimiento que tenemos a momentos muy significativos de nuestra historia, que tiene sus raíces en la Archidiócesis de Madrid desde hace mucho tiempo y de estas generaciones de estudiantes que poco a poco se van incorporando desde el estudio de la teología y otras ciencias a la vida de la Iglesia y a la vida de la sociedad.
Te cuento también que la Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real mantendrá el jueves 2 de febrero la tradición de presentar niños a la patrona del templo. La Eucaristía comenzará a las 7 de la tarde y estará presidida por el párroco y vicario episcopal de las 6, el padre Gabriel Benedicto. Y más temas, la Parroquia San Lorenzo en el barrio de Lavapiés acogerá mañana a las 7 de la tarde una Eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid aplicada en acción de gracias por el 150 aniversario de la fundación del Instituto Santa Mariana de Jesús, que se va a conmemorar el 14 de abril. Una efeméride que las religiosas están celebrando con el lema 150 años marianitas, obras de Dios para un mundo, 1873-2023, y con un año jubilar. La hermana Ligia, superiora de la comunidad y directora de la guardería, nos habla del carisma del instituto que proclaman con su palabra y con su vida.
Dios nos ha suscitado precisamente para anunciar la salvación a los pobres sin apoyo y sin amparo, y enjugar las lágrimas del corazón arrepentido, para clamar por la liberación de los que sufren prisión o condena y consolar los corazones afligidos. Esta es nuestra única misión, continuar en el mundo la acción salvadora de Cristo Jesús. Somos sus apóstoles por voluntad de Dios, por amor al Señor.
Mañana se celebrará una asamblea sinodal en la sede de la Conferencia Episcopal Episcopal Española, a la que asistirá el Cardenal Osoro y que va a contar con la participación de laicos, religiosos, sacerdotes y obispos. En ella se va a trabajar sobre la síntesis elaborada por el equipo sinodal a partir de las respuestas enviadas por las diócesis, congregaciones, movimientos laicales y también las aportaciones de distintos grupos en relación al documento enviado por la Secretaría del Sínodo el pasado mes de septiembre. Con todo ello, se va a preparar la síntesis que se enviará a la Asamblea Continental. Y un asunto más, la sede de la Delegación de Laicos, Familia y Vida acoge del 3 al 5 de febrero el curso ofrecido por Retruveil para matrimonios en crisis, con el lema Amar es una decisión, estará coordinado por matrimonios católicos y sacerdotes. David Munk y Andrea Repeto son los responsables de esta iniciativa.
Sin atención y sin cuidado, las relaciones se marchitan y las parejas lenta y calladamente se van separando o empiezan a destruirse con palabras y acciones dañinas.
Retrovay es un programa de la Iglesia Católica que se ofrece a parejas casadas o convivientes que sufren problemas de relación, creyentes y no creyentes.
Al fin de semana le siguen 13 reuniones donde se aprende a escuchar, dialogar y sobre todo perdonarse.
No es un retiro, ni una dinámica de grupo, ni un grupo de sensibilización. Es un proceso de trabajo personal y de pareja. No tenéis que contar vuestros problemas frente a otros. Cada pareja trabaja de forma privada.
Bueno, pues así hemos llegado a la casi una 40 minutos. Enseguida vamos a hablar del encuentro de la infancia misionera que se va a celebrar mañana. Vamos a charlar con alguien que conoce la labor de la infancia misionera después de más de 10 años de misión en familia en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú, durante más de una década. Te voy a contar ya mismo todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 27 de enero.
Pues para mostrar a los niños lo que es la comunión de la Iglesia, un encuentro donde de diferentes parroquias, diferentes colegios, los niños vienen, donde queremos compartir pues la oración, la comunión de la Iglesia y mostrar el rostro misionero, ¿no? Todos por nuestro bautismo estamos llamados a ser misioneros y también los niños. Y desde pequeños, pues queremos mostrar su ser misionero en comunión con la Iglesia.
Bueno, escuchamos a nuestro delegado de misiones, Manuel Cuervo, hablando del encuentro diocesano de infancia misionera que se va a celebrar mañana en el Centro de Pastoral Familiar Nuestra Señora de la Piedad, todo ello en el marco de la Jornada de la Infancia Misionera que celebrábamos el pasado 15 de enero, este año con el lema Uno para todos y todos para él. La hermana Gabriela Nava, mexicana de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, va a participar mañana precisamente en este encuentro diocesano.
Una de ellas ha sido en Morelia, Michoacán. Tuve ahí la oportunidad de ayudar a niños y niñas de la calle, abandonados por sus padres. La segunda fue en Querétaro, México, en un reformatorio para menores. La realidad que ahí se vive no tiene nombre. La tercera fue en la Casa de Jesús, con adolescentes que han sufrido todo tipo de abusos, todo tipo de carencias por parte, muchas veces, de sus familiares.
Bueno, pues quien conoce también todo ello a la perfección es nuestro siguiente invitado. Te voy a presentar ya a un madrileño que como misionero, de forma más precisa como esposo y padre de familia en misión, ha trabajado y conocido muy de cerca la misión y la importancia de la infancia misionera en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú, durante más de una década. Se trata de Jaime Palacio, es ingeniero industrial y educador y forma parte de la comunidad laica corazonista. Después de 10 años en el mundo de la empresa, decidió, como te decía, con su mujer, partir en 2006 como misioneros laicos a Lagunas. Vamos a saludarle ya. Hola, Jaime. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola.
Hola Mario, muy buenas, muy bien.
Lo de la misión queda claro que es una llamada, ¿no?, del Señor. Vosotros, como dice el Papa Francisco, tuvisteis claro desde el primer momento que la evangelización no se hacía en el sofá, ¿no?, sino abandonando las comodidades, y bueno, por eso vosotros os fuisteis, creo que hasta eso que tú llamabas el fin del mundo casi, ¿no?
Bueno, sí, aprender, vivir, soñar un mundo distinto que se ajuste más al plan que Dios tiene para el mundo, bueno, pues pasa por también que poner toda la carne en el asador, ¿no? Y que tu vida también sea tocada por eso y aprender un poco de otras realidades que a nosotros pues nos resultan muy ajenas aquí.
Colaborasteis, creo que durante 12 años en el impulso de un colegio, de un internado para niños también indígenas, también creasteis la red de hogares interculturales del vicariato, que luego de alguna forma, Jaime, tengo entendido, ha servido de modelo, ¿no?, para toda la zona amazónica del Perú.
Sí, sí, bueno, en realidad nosotros lo que hicimos fue la labor de recibir en casas, en hogares, a los niños indígenas de las comunidades es algo que el vicariato de Yurimaguas en concreto y otros vicariatos en la selva en Perú hacen hace pues más de 60 años. Uh-huh. Lo único que el nuestro sí que es verdad que lo creamos nosotros, era nuevo, sí. y lo que hicimos fue aunar todos esos internados en una red, pues a lo mejor en una idea de sinodalidad que ahora tanto hablamos de ella, pero que hace tiempo ya que venimos viviéndola, ¿no? Uh-huh. Y ese modelo, bueno, un poquito sistematizado, y lo presentamos al Ministerio, y el Ministerio entendió que era una fórmula educativa muy adecuada para la zona rural, sobre todo para que los chicos pudiesen completar la secundaria y tener algo de formación profesional, que en nuestro caso pues había un centro de CP también.
Allí se trabaja 24/7, ¿no?, como decimos, y sin embargo, al volver esa vida, me imagino que se sigue echando de menos, ¿no? De alguna forma, un buen trozo de vuestro corazón se ha quedado allí. Esto de la misión, Jaime, como el bautismo, imprime carácter, ¿no?
Sí, bueno, en realidad nuestra llamada siempre ha sido una llamada a hacer algo en comunidad. Entonces nosotros respondimos, digamos, a la labor que nos tocaba dentro de un proyecto comunitario con otros amigos con los que hemos vivido en grupos de pastoral desde jóvenes y con los que seguimos. Y bueno, pues ahora allá era la selva y era el trabajo con los indígenas. Y aquí, pues con Fundación Corazonistas, seguimos trabajando en cooperación y también en proyectos de acogida, de inserción, aquí en España, con lo cual, pues, vamos, sí, nos seguimos sintiendo misioneros, es una cuestión de entrega.
Uh-huh. Los misioneros realizáis labores bien distintas en lugares con necesidades muy diferentes, partiendo de las necesidades más básicas, pero luego también, además de esa labor, digamos, un poco pastoral, el conocimiento de vuestra profesión en la medida de lo posible. En tu caso, hablaba de que eres ingeniero industrial, pero viendo la tarea que habéis desarrollado, tú especialmente pusiste en práctica la segunda, ¿no?, la de educador, claro.
Sí, bueno, la verdad que siempre he tenido la doble dedicación, ¿no? Uh-huh. La parte de la ingeniería, pues poco a poco ha ido quedando de lado, pero allí precisamente trabajamos en muchos proyectos relacionados con el mundo de la ingeniería, porque bueno, pues impulsábamos, pusimos placas fotovoltaicas en el colegio, en un hospital, o sea, siempre hay cosas técnicas que se hacen, ¿no? Y bueno, los contenidos, las materias sobre las que yo he impartido clases siempre han estado relacionados con la tecnología y la física, la química y estas cosas. Ajá. Pero sí, siempre está presente.
Decía que gracias a la labor y la ayuda de la infancia misionera, lo decía al principio, se puede hacer mucho bien. Tú dabas fe de ello en ese acto de presentación ante los medios, en esa jornada de la infancia misionera. El obispo de aquella diócesis, el misionero pasionista Jesús María Aristín, también agradece mucho toda esa generosidad. ¿Qué has comprobado tú que se puede hacer gracias a la infancia misionera, por ejemplo, con aquellos niños de Yurimaguas?
Bueno, sí, el aporte que supone la infancia misionera, la ayuda de las obras misioneras pontificias para en concreto los proyectos para los niños de allá es fundamental, sobre todo en dos dimensiones, en la dimensión de salud, de asistencia de salud básica en una zona que está totalmente desconectada porque solo tiene comunicación por río y a la que no llega la salud, pues es muy importante en una ayuda muy básica de quien está presente en esos caseríos donde no hay poca presencia del Estado, y esa presencia pues es presencia de la Iglesia en forma de laicos comprometidos, en forma de que son los que lideran un poquito las comunidades, y luego eso dentro de la estructura de las parroquias del vicariato, ¿no? Y en educación pues parecido, sostener colegios, sostener internados, sostener centros que permiten que esos niños de las comunidades indígenas puedan tener educación y soñar un futuro mejor para su comunidad, pues es esencial, y eso se sostiene gracias a ayudas pequeñas pero muy valiosas, que son los proyectos de la infancia misionera, ¿no? Pues de alimentación, por ejemplo, en los colegios, en estos internados, de medicinas, como decíamos, ¿no? Son cosas muy básicas, que decíamos en la rueda de prensa, que podían ser, que se podrían considerar asistencialistas, pero que nosotros las vivimos como esencialistas, porque son el punto de partida para muchos más proyectos, ¿no? Intervenciones.
Pues está clarísimo, hay que vencer esos propios egoísmos, esos miedos, esas comodidades para estar junto al que sufre necesidad, como hicieron nuestros invitados a través de esa misión en familia, para atreverse a llegar a todas esas periferias que necesitan la luz del Evangelio. Te recuerdo, además, mañana ese encuentro diocesano de infancia misionera, recordamos, en el Centro de Pastoral Familiar Nuestra Señora de la Piedad, donde se va a hablar seguro de todo ello. Jaime Palacio, gracias por compartir con nosotros tu testimonio, bueno, vuestro testimonio en torno a la misión. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias, un abrazo, Mario.
Así hemos llegado a la 1:49, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 27 de enero.
En el espejo de Simeón y Ana se mira hoy toda la vida consagrada, consciente del momento que vive y alentada por el deseo de sumarse al compás sinodal de la Iglesia, caminando en esperanza. Ellos supieron sembrar con paciencia y recoger con gratitud, servir calladamente y cantar de júbilo, esperar a que el Mesías se abriera camino hasta ellos y caminar compartiendo con todos la esperanza del Señor, reconociendo en su figura el rostro de tantos consagrados y consagradas que caminan sinodalmente en esperanza.
Es la hermana Julia García Monjes, Calasancia, hija de la Divina Pastora y secretaria de Vida Consagrada de nuestra archidiócesis, hablándonos de la jornada de la Vida Consagrada que vamos a celebrar el jueves, la fiesta litúrgica de la presentación del Niño Jesús en el Templo. Este año con el lema Caminando en Esperanza, una jornada que fue instaurada por el Papa San Juan Pablo II en 1997 con el deseo de dar las gracias a Dios por la vida consagrada. La Catedral de la Almudena va a acoger este día además una misa solemne a las 7 de la tarde que presidirá el arzobispo de Madrid, y en la que, bueno, pues están invitados además a asistir todos los consagrados y consagradas de nuestra diócesis. Uno de esos ejemplos de la vida religiosa en nuestra archidiócesis es el de Marta Vélez. Ella es colombiana, lleva 20 años en España, es dominica de la Presentación Superiora de su comunidad en Aluche. Hola, Marta, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días para todos y para ti.
En primer lugar, te voy a pedir un apunte sobre el lema que decía de esa jornada, ese Caminando en Esperanza, que nos recuerda, Marta, cómo esta virtud cristiana está asociada de forma muy particular a la vida religiosa, ¿no?
Este lema tan interesante en esta 27 celebración de la vida consagrada, para todos y para hombres y mujeres, es una experiencia que nos ayuda sobre todo a dar gracias a Dios por todo lo que supone la vocación del ser humano. Una vocación en su pluralidad, llena de carismas, de diversidades, y al mismo tiempo, como el Espíritu va suscitando en cada momento y en cada tiempo, pues unas gracias muy especiales.
Y todo esto tiene mucho que ver con el sínodo convocado por el Papa, ¿no? Se vive de manera particular, yo creo, todo ello desde la vida consagrada, porque entre todos hacemos ese camino, ¿no? Y si alguien sabe de caminar, además de con esa esperanza de la que estamos hablando, de ese lema, juntos, esos sois los religiosos, ¿no? Haciéndolo además cada uno en las dimensiones fundamentales de vuestras consagraciones, de la escucha, de la comunión y la misión, ¿no?
Y este aspecto de la sinodalidad, en este momento, pues, digamos, estamos haciendo un camino juntos como Iglesia. Importantísimo es que todos nos sintamos responsables de que necesitamos una Iglesia abierta, una Iglesia plural, una Iglesia donde la igualdad, sobre todo, pues luchemos por ella. Que todos tengamos nuestro sitio, nuestra responsabilidad, nuestras ganas de seguir trabajando por ella.
Uh-huh. Marta, detrás de cada vocación hay una historia del Señor. En tu caso, ha colmado tu vida a través de esa entrega a los más pobres, en esa vida de sencillez, ¿no?, y trabajo que caracteriza a las Dominicas de la Presentación. ¿Cómo las conoces y qué te hizo saber que el Señor te estaba llamando a seguirle de ese modo?
Sí, la vocación yo creo que es algo muy, muy especial. Es que nos sentimos conquistadas por Dios o conquistados por Dios en ese susurro que él va haciendo poco a poco en la vida y va como introduciendo, pero si estás como dejándote habitar por una gracia, él va dando continuamente. Pues en Colombia, pues una familia normal, bien, normalísimo en todos los sentidos y los campos, conocí a estas hermanas a través de unos aspectos de sociosanitario. Uh-huh. Y me fui buscándolas y poco a poco, pues viendo su carisma, un carisma pues lleno de caridad, de especial atención a lo más vulnerable, a lo más marginal. Uh-huh. Una congregación que de origen francés, muy dedicada a la educación, a la pastoral, sobre todo a la parte marginal en la educación, a las niñas más pobres y más vulnerables en tiempos de la guerra en Francia en el año 1697-98, en el siglo XVII. Y a partir de ahí, pues ya terminando estudios y todo esto, pues fuimos ya incorporándonos. A mí me ha tocado pues unas etapas muy bonitas de misión en Haití, en República Dominicana, en Panamá, uh-huh, en el mismo Colombia, donde la alegría más grande es trabajar con los más pobres. Es donde más aprendes, más riqueza consigues, porque ellos te dan un Dios como que tú desconocías, y ellos te lo abren, te lo permiten. Entonces, en cosas de todo esto, aún en el sufrimiento y en el riesgo, es muy bonito.
Y así llegas hasta Madrid, creo que ahora estás en la casa de Aluche, decía, ayudando a 7 chicos africanos, desde, bueno, pues el lenguaje hasta normalizar, ¿no?, su vida aquí entre nosotros. ¿Cómo resumes la experiencia de este tiempo también aquí en esta diócesis de Madrid?
Sí, en esta diócesis de Madrid pues también se va aprendiendo mucho. La hermana Julia García Monge pues es gran amiga, uh-huh, y también con ella pues hemos compartido muchas cosas a niveles de trabajo aquí en Confer, a niveles de trabajos organizativos y esto, pero más que todo esa experiencia en Madrid con estos chicos africanos, un proyecto que tenemos o teníamos, porque ahora la pandemia ha cortado muchísimas cosas y se han disminuido muchos sus trabajos. Uh-huh. Entonces, con las Hijas de la Cruz, este proyecto de los chicos africanos acompañándoles en los campos de la educación, en los campos de alfabetización, de contacto con abogados y todo para que tengan en regla sus papeles. Uh-huh. También enseñándoles inclusive a hacer comida española, ahí es un mismo piso, un piso bastante cómodo para ellos, son 6 chicos, todos, solamente hay uno que no tiene papeles, pero el resto pues han hecho el esfuerzo. Son gente que trabaja, que aportan un poco también al piso, no se les regala absolutamente nada. Con mucho esfuerzo, celebrando los cumpleaños. Hay 3 cristianos católicos y los otros son musulmanes y de otras religiones. Y todos juntos hacemos de verdad pues trabajamos en el sentido de la fraternidad y de la comunión. Muy bonito la experiencia.
Qué bueno. Pues allí donde hay presencia de la vida religiosa hay algo excepcional que se nota y se palpa entre la gente, y es cierto, ¿no? Al contemplar vuestras vidas en la expresión concreta de cada uno de esos carismas y de consagración que el Señor os ha regalado, pues como así te hemos escuchado a ti, percibimos ese elemento, ¿no?, decisivo para la misión de la Iglesia en ese camino especial de seguimiento del Señor. Marta Vélez, superiora de la comunidad de Aluche de las Dominicas de la Presentación, muchísimas gracias por atendernos y por ofrecernos tu testimonio. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias y feliz día de la vida consagrada, Dios.
Feliz día para ti. Bueno, pues en el marco de esta jornada, por cierto, el martes tendrá lugar un coloquio virtual organizado por la Conferencia Episcopal Española para la Vida Consagrada. El próximo viernes, una nueva edición de Luces en la Ciudad, en la que los jóvenes visitarán diferentes comunidades de vida consagrada presentes aquí en Madrid. Y ya luego, el lunes, día 6, el encuentro anual del Arzobispo de Madrid con superiores mayores de congregaciones religiosas e institutos seculares. Y ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes. Desde este 27 de enero nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marcos Machado, nuestro Marcote, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La de Álvaro es una historia de superación, una de esas que te transmiten fuerza, ánimo, optimismo. Ahora tiene 26 años y está totalmente rehabilitado. Cuando era adolescente, Álvaro pensó muchas veces en el suicidio. Fue, entre otras cosas, víctima de bullying en su equipo de fútbol. Ahora quiere lanzar un mensaje de esperanza para todos los que atraviesen su misma situación.
La cosa es que cuando tienes muchas preocupaciones día a día, al final eso se va haciendo una bola. Y la bola tienes que pincharla en cuanto antes porque se hace muy grande.
Y la manera que hay de pincharla, cuenta Álvaro, es pedir ayuda lo antes posible. En España hay 4 millones de personas que se quitan la vida cada año y otros 80.000 intentos fallidos. El caso es especialmente alarmante entre los jóvenes de entre 15 y 29 años porque es la principal causa de muerte no natural en este grupo de edad. Rectificó el dato que habíamos ofrecido hace un momento. En España se quitan la vida 11 personas cada día. Álvaro consiguió salir adelante con la ayuda de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, donde Rosa trabaja como terapeuta.
Llegan con bastante grado de ansiedad, bastante poca capacidad de escuchar y cambiar patrones que se repiten una y otra vez, que esto es muy difícil de cambiar. Se trabaja toda la parte grupal desde una forma multidisciplinar.
A Álvaro le diagnosticaron un trastorno que pudo superar gracias a la ayuda de Rosa. Su historia la puedes conocer aquí, en COPE. Continuamos ahora en Mediodía.